Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este jueves 6 de agosto. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. El canal de Sicilia vuelve a ser epicentro de la noticia. El drama migratorio no cesa. Más de 380 personas han sido rescatadas a 30 millas al norte de la costa de Libia. Entre ellos había 26 niños. Han ocurrido en las mismas aguas en las que ayer naufragó un pesquero en el que iban 700 personas. Médicos Sin Fronteras advirtió de que habría centenares de fallecidos. Los supervivientes, 373, han llegado esta tarde a Palermo. 6 han tenido que ser trasladados a un hospital. El canal de Sicilia, que une las costas de Libia e Italia, es el más peligroso, la ruta más peligrosa, según denuncia la Organización Internacional de las Migraciones. Y es noticia también de este jueves una nueva ocurrencia de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, de Ahora Madrid Podemos. El ayuntamiento está realizando un inventario de edificios y suelos municipales para que colectivos sociales, entre ellos los ocupas, que es un movimiento ilegal, puedan darles un uso social. Aquí caben muchas preguntas, por ejemplo, como qué requisitos les va a pedir, quién se va a hacer cargo de los imperfectos en el caso de que se produzcan y si esos colectivos ocupas respetan la legalidad. No conviene olvidar que el núcleo duro de Podemos en Madrid proviene de grupos ocupas y antisistema. Esto en un día en el que el mundo recuerda el 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos contra la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta tarde han llegado al puerto de Palermo los inmigrantes que lograron sobrevivir al naufragio de un pesquero ayer en el canal de Sicilia. Iban unos 700. Se recuperaron 25 cadáveres. Médicos Sin Fronteras, que participó en las tareas de rescate, denuncia las condiciones infrahumanas en las que tratan de llegar a Europa estos inmigrantes. Manuel Ángel Gómez.
Los cerca de 400 supervivientes del naufragio han llegado al puerto de Palermo en una nave de la Armada Irlandesa. 6 de ellos han sido trasladados urgentemente en helicóptero a un hospital por su grave estado de salud. La jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, Paula Farias, ha dicho en COPE que los inmigrantes viajan en embarcaciones que están en condiciones muy precarias.
Son barcos tremendamente precarios, maltrechos y que no están capacitados para hacer una navegación en cuanto hay un poco de mar. Están muy apurados, en condiciones muy, muy justas, pero además están tremendamente sobrecargados.
Hoy los guardacostas italianos han rescatado a otros 381 inmigrantes cerca de las costas de Libia.
Y esta tarde han llegado al puerto de Palermo esos inmigrantes. El drama de la inmigración se vive también en Grecia, un país acuciado por la crisis que se ve incapaz de atender a los miles de refugiados que llegan a sus islas. La ONG Save the Children denuncia la situación que viven los pequeños. Solo en un último mes han llegado 400, casi un centenar. Viajaban solos, Mónica Danez.
Miquela Ranieri, experta en relaciones internacionales de la organización, nos cuenta que los centros de recepción están saturados y apenas cuentan con comida, agua y medicinas. Los más vulnerables aquí son los niños. Algunos pueden pasar incluso días sin comer.
Los niños corren el riesgo de contraer enfermedades, de sufrir golpes de calor, de deshidratación, quemaduras por el sol. Entonces las necesidades ahora mismo son realmente muy urgentes.
Niños que han visto la muerte en su país han sufrido durante el viaje y duermen en la calle.
Están en la calle y están expuestos obviamente a sufrir abusos, a también ser víctimas de trata. La situación es muy preocupante, hay que dar protección a estos niños.
Save the Children exige a Europa que avance de una vez por todas en sus discusiones sobre política migratoria, que devuelva la dignidad a los refugiados y dé protección a los pequeños.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid Podemos, es una fuente inagotable de ocurrencias, por llamarlas de algún modo. Ahora realiza un inventario de edificios y suelos municipales para que diversos colectivos, entre ellos los ocupas, puedan darles un uso social. COPE Madrid, Diego Rivera.
La idea, según Manuela Carmena, es rentabilizar los edificios públicos vacíos de la capital a través de la cesión de estos a grupos y colectivos que lo necesiten. Cumplir con la legalidad y tener capacidad de autogestión son algunos de los requisitos que la alcaldesa ha anunciado para la concesión de estos edificios, los cuales serán cedidos en función del rendimiento social que produzcan.
Nosotros nos parece muy importante que todos tengan un uso. Naturalmente seguirá siendo propiedad del ayuntamiento, pero sí nos parece interesante permitir que asociaciones, colectivos de ciudadanos puedan gestionar espacios públicos.
Carmen anuncia esta concesión dos días después del desalojo del edificio ocupado por el colectivo Patio Maravillas.
Justo de ese Patio Maravillas proceden algunos de los miembros del núcleo duro de Podemos en Madrid. Algunos ocupan concejalías, como es el caso de Guillermo Zapata, el de los tuits ofensivos del Holocausto y contra las víctimas del terrorismo, o Celia Mayer en la concejalía de Cultura. El Partido Popular de Madrid se ha mostrado en contra de ceder edificios públicos a los ocupas, también la Dirección Nacional del Partido. Su secretario de organización, Fernando Martínez Maillo, asegura que las marcas blancas de Podemos en los ayuntamientos se dedican a las ocurrencias porque gobiernan sin pensar que podían llegar a hacerlo. Los expertos en derecho inmobiliario, consultados por la cadena COPE, recuerdan a Manuela Carmena que antes de ceder espacios públicos tiene que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, que no puede realizar este tipo de concesiones a un colectivo solo porque se defina como ocupa, David Fernández.
José Luis Jarillo ha afirmado que habrá que comprobar si los medios que van a ser entregados son de dominio patrimonial o público y que no se puede ceder nada a nadie solo por ser ocupa. El profesor de Derecho Civil ha apuntado que Carmena debe seguir un procedimiento.
Hombre, eso lo podría hacer si fuera suyo, pero al ser de la Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, ella, como bien sabe, tiene que seguir un procedimiento.
José Luis Jarillo ha insistido en que el Ayuntamiento tendría que hacerse responsable de los posibles daños que sufran los inmuebles y además sacarlos a concurso. Jarillo ha señalado que se debe comprobar si el movimiento al que han sido ofrecidos los edificios está dentro de la legalidad.
En la crónica política se vuelve a hablar de la reforma de la Constitución y de las competencias autonómicas. Lo ha hecho el ministro de Justicia, María Daván.
Rafael Catalá apoya que se pueda reformar la Constitución para definir así es las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, pero eso no implica, según fuentes del Ministerio, que se abogue por redefinir esas competencias o por quitárselas a las regiones. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, recordaba hoy que en la conferencia política del partido celebrada el mes pasado también se habló de una reforma de la Carta Magna.
Donde hablamos también de la reforma de la Constitución, claro que sí, para aquellas reformas que sea necesaria y que sea siempre para mejor, pero evidentemente no para cambiar sin saber hacia dónde se quiere cambiar o para cambiar el modelo del Estado. Para eso no vamos de la reforma de la Constitución. Para mejorar el Senado, sí, por ejemplo.
Rajoy ha reiterado en distintas ocasiones que está abierto a esa reforma, pero buscando el momento adecuado y el consenso oportuno, algo que piensa no se da ahora mismo.
En la economía es noticia Coca-Cola, la fusión de sus embotelladoras en Europa, donde la división española lidera el proceso. Es uno de los asuntos principales de los que nos vamos a ocupar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna, Álvaro Coutelén.
La nueva compañía será una de las mayores empresas de alimentación de Europa, con presencia en 13 países y una facturación estimada de 12.600 millones de dólares. La parte española, Coca-Cola y Merian Parnets, tendrá el 34% de las acciones y aportará la nueva presidenta, Sol Daurella. La fusión terminará en el segundo semestre del año que viene. Una jornada donde el Tesoro ha firmado otra subasta de éxito al conseguir 4.903 millones de euros en letras a 3, 5 y 10 años por las que pagarán menos intereses. Javier Niederleitner es analista financiero.
Una noticia impresionante. Es un poco la clave de que los presupuestos generales de este año hayan tenido rebajas en determinados impuestos y que se vayan a aumentar determinadas prestaciones sociales. Es en gran parte medido a esto, ¿no?
Buena subasta que no ha tenido reflejo en la bolsa, que cierra con pérdida del 0,23%. Además, hemos conocido que Hacienda ha dado a las comunidades en lo que va de año 22.000 millones a través de los fondos de liquidez. Cataluña es la que más se ha llevado, más de 2.500. Y en las gasolinas tenemos un cierto respiro. Bajan un 5% en lo que va de mes y se sitúan en mínimos del verano.
Por lo demás, sepan que Castelldefels en Barcelona ha decretado 3 días de luto por la muerte de una mujer y dos de sus hijos a manos de su padre. La mujer había denunciado varias veces, pero siempre se retractó. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Los Mossos de Escuadra continúan investigando este asesinato múltiple. Un hombre habría matado a tiros a su mujer y a sus dos hijos de 7 y 12 años y posteriormente se habría suicidado. El presunto asesino no tiene antecedentes por maltrato, ya que su mujer nunca llegó a poner ninguna denuncia, aunque sí llamó hasta en 4 ocasiones a la policía. Los vecinos constatan que las discusiones entre la pareja eran habituales.
De gritos y todo esto, sí, insultarse mucho, o sea, los niños llorando. Ayer nada, incluso vinieron a preguntarnos si por la noche anterior habíamos oído algo, pero precisamente esta noche, nada, y eso que dormimos con todo abierto y estamos enfrente.
El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y el caso está bajo secreto de sumario.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha abogado por la presencia de partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona. Dice que el consistorio necesita más apoyo y que no se puede gobernar con 11 concejales. Por cierto, que el joven acusado de matar a su madre en Rubí, Barcelona, ha ingresado hoy en un centro de menores. Madre e hijo tenían problemas económicos. Isabel Pantoja ha obtenido un permiso extraordinario de 7 días tras ser ingresada en un hospital de Sevilla. La cantante, que cumple 2 años de cárcel por blanqueo de capitales, padece una patología renal. Sepan que el presidente de Egipto ha inaugurado la ampliación del canal de Suez, una ruta que reducirá el tiempo de tránsito de los barcos y que multiplicará los ingresos de una vía por la que pasa el 8% del comercio mundial, y que los españoles están entre los europeos que más dinero gastan en las vacaciones de verano. Según un estudio de un proveedor de crédito al consumo, destinamos un 55% del salario, sobre todo a viajes, actividades sociales y a moda.
Fuera de España, la localidad japonesa de Hiroshima ha recordado este jueves el 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos, la primera vez en la historia que se usó un arma nuclear contra la población civil. En el momento murieron 80.000 personas, cifra que con el paso de los años ascendió a más de 140.000. Hoy en día, 2 de cada 3 supervivientes muere a causa del cáncer. Álvaro Echeverría.
70 años después de que 2 bombas atómicas devastasen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, los problemas que causaron están lejos de ver su fin. A los cientos de miles de bajas confirmadas hay que sumar las personas que han muerto como consecuencia de enfermedades provocadas por la radiación, como nos cuenta la jefa de comunicación de la Comisión Internacional de Cruz Roja en Japón, Hitomi Makabe.
De las muertes de los supervivientes que se produjeron en el hospital de Hiroshima para supervivientes en el año 2014, casi 2/3 se atribuyen a tumores malignos, lo que llamamos cáncer.
El exceso de radiación alteró los genes de muchos supervivientes, lo que ha provocado y provocará serios problemas de salud para sus descendientes.
Adelantamos la cultura en la linterna con Lidia Gómez.
Estrella Morente inaugura la edición número 55 del Festival Internacional del Cante de las Minas en Murcia y lo hará con un discurso cargado de recuerdos hacia su padre, Enrique Morente. Además, Juan Pérez Floristán, un joven sevillano de 22 años, ha ganado el concurso Paloma Ossi de piano y lo ha hecho en la edición que más solicitudes de participación ha recibido en su historia. Y el mundo de la arqueología también está de enhorabuena. Un equipo de arqueólogos israelíes ha encontrado restos monumentales de la ciudad de Gat, el hogar del gigante bíblico Goliat. Además, hoy se ha conocido un descubrimiento de muy distinta índole. La policía incauta 44 obras falsas del escultor valenciano Mariano Benlliure por valor de 130.000 euros. También los Beatles estarán presentes hoy en la cultura de la linterna, 50 años después de que desataran la locura tras aterrizar en España.
Las 7:13. Repasamos ya la previsión del tiempo con Belén Montes.
La noche de hoy estará pasada por agua en Galicia y en Asturias, mientras que en el resto del país predominarán los cielos despejados. Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en la mitad sur peninsular, será en el norte, donde los termómetros darán un respiro durante la noche y las mínimas podrán alcanzar los 13 grados.
En Viajes El Corte Inglés tienes un viaje a Soto Grande que incluye 7 noches en Hotel Almenara 4 estrellas con desayuno incluido. Del 25 de agosto al 1 de septiembre, desde 67 euros por persona y noche en habitación superior. Además, si viajan 2 adultos, un niño gratis. Plazas limitadas, consulta condiciones. Aprovecha el efecto rebajas en Viajes El Corte Inglés. Irresistible.
Enseguida el deporte, antes, línea directa.
Ahora hablo a una persona muy especial. Sí, a ti que tienes los 15 puntos en el carnet, escucha con atención, permíteme que insista. Porque tú más que nadie te mereces que Línea Directa te dé el mayor descuento que te haya hecho jamás. Así que permíteme que insista otra vez, pero tener un gran descuento en tu seguro de coche o moto está en tu mano. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Renfe es la mejor opción para viajar en familia, porque ahora dispones de planes especiales con tarifas exclusivas, servicio para menores que viajen solos y, sobre todo, los destinos más divertidos para los pequeños de la casa.
¿A qué esperas? Sorpréndelos con un viaje en tren. Entra en renfe.com y entérate de todo. Más Renfe, más cerca.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media,
FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola Pepe, de nuevo, sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Muy
Pepe atento. Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependientes de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Buenas tardes, Isaac Avilés.
Buenas tardes, Marta.
Adelante.
El Real Madrid. Empezamos hablando del conjunto blanco, que vuelve con derrota de Alemania tras perder 1-0 contra el Bayern de Múnich esta final de la Audi Cup, aunque la peor noticia, la lesión de Pepe Miguel Ángel Díaz.
Sintió molestias en el gemelo derecho los primeros minutos del partido, tuvo que pedir el cambio y mañana va a ser sometido a una resonancia para saber si sufre o no una rotura fibrilar. Por otro lado, el entrenador Rafa Benítez no confirmó ayer que Benzema, que tiene una rotura en el muslo derecho, llegue a tiempo para el debut en Liga ante el Sporting.
El FC Barcelona ganó 3-0 en su torneo a la Roma en el Joan Gamper, un partido que dejó buenas y malas noticias, Silvia Ortiz.
Lo mejor, las buenas sensaciones del tridente MSN con goles de Messi y Neymar recién llegados de vacaciones, y lo peor, la lesión de Jordi Alba, que estará 15 días de baja, se va a perder la Supercopa de Europa y la de España. Además, el Barça le va a ofrecer la renovación a Adriano para evitar que se vaya a la Roma.
En estos partidos tenemos fútbol en directo, el partido de vuelta de la fase previa de la Europa League que está disputando el Athletic. ¿Cómo marcha José Ángel Peña?
No se mueve el marcador en el Safa Stadium de Bakú, imagen muy pobre la que está ofreciendo el conjunto Ernesto Valverde. Después de una primera parte realmente aburrida, las cosas se han abierto en este segundo tiempo. En todo caso, en el minuto ya 15 de la segunda parte, el resultado es el inicial: Inter Bakú 0, Athletic 0.
Ahora mismo el Athletic de Bilbao habría conseguido el pase. En el Atlético de Madrid siguen configurando la plantilla y situación complicada la que tienen Siqueira y Raúl Jiménez. Antonio Ruiz.
Sí, en la rampa de salida dos nombres. Siqueira, en el que, como venimos contando en la COPE desde hace días, solo faltaría la confirmación oficial de su salida a la Juventus de Turín. Raúl Jiménez, el mexicano, está con destino, con dirección a la Premier, prácticamente cerrado también con el West Ham. Y ojo, porque en el capítulo de entradas parece que solo faltaría el fichaje de Mota, y el presidente del PSG lo pone complicado, porque hace un ratito, en la presentación de Ángel Di María, Nasser Al-Khelaifi ha dicho sobre Mota: Thiago tiene aún un año de contrato con nosotros y se va a quedar.
¿Qué destacamos en el mercado de fichajes, Jorge Velázquez?
Que el Betis incorpora al central alemán Westermann, que viene libre del Hamburgo. Otro central, el mexicano Héctor Moreno del Español, está negociando su salida al PSV Eindhoven. El Rayo ha fichado al meta Juan Carlos, que la temporada pasada jugó en el Córdoba. Diego Castro del Getafe se marcha a la Liga Australiana. Al Granada llega cedido por el Sporting de Portugal el lateral luso Miguel López. Y el Deportivo ha hecho oficial el fichaje del centrocampista del Elche, Faisal Faiz.
Hablamos de natación, noticias al margen del fútbol, mundiales de Kazán, allí está Ángel García. Hoy nos llegan buenas noticias, ¿no?
Porque Jessica Ball está en la final de 200 braza con el séptimo tiempo y rozando el récord de España. Es licenciada en biología, hace un máster en bioética y mañana a las 5:25 nadará una final mundialista. Además, Cuarto oro de Katie Ledecky, está en el relevo 4x200 y cuarto oro consecutivo en 200 estilos para Ryan Lux.
¿Y qué otras noticias contamos en Polideportivo, Fátima Moreno?
Hoy se ha disputado la tercera etapa de la Vuelta a Burgos que se ha llevado el ciclista ruso de Katiusha y Saichev. Luis León Sánchez sigue siendo el líder de la general. Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y actualmente de Fórmula E, ha anunciado en su página oficial de Facebook que deja temporalmente de competir hasta que tenga claro el problema de salud que le causó un desvanecimiento durante el pasado 6 de junio durante una competición. El español Nicolás Almagro se ha clasificado para las semifinales del torneo de tenis de Austria y por último en balonmano Teucro y Cangas competirán finalmente en la próxima temporada en la Liga Sobal.
A las 8:30 vuelve el deporte.
Antes la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
El 1 de julio de 1965, una banda de Liverpool aterrizaba en España desatando la locura general. Eran nada más y nada menos que los Beatles, que al día siguiente, el 2 de julio, pisaban el suelo de la Plaza de Toros de Las Ventas para ofrecer su primer concierto en España. Se alojaron en el Hotel Gran Meliá Fénix de la calle Hermosilla, visitaron un tablao flamenco, bailaron sevillanas, bebieron vino. 50 años después sale a la venta Los Beatles, Made in Spain. Javier Tarazona y Javier de Castro son sus autores. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Os voy a llamar Tarazona y Castro, porque si no nos vamos a hacer un lío, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Bueno, este libro, editado por Milenio, es una maravilla, ¿eh? Son casi 2.000 ilustraciones que componen esta obra, aquella época. ¿Por qué editáis este libro casi medio siglo después? Adelante, Tarazona.
Hola, bueno, todo el libro este parte de principalmente de la afición tanto de Javier de Castro como la mía por coleccionar cosas de los Beatles, especialmente cosas de los Beatles fabricadas en España. Se fue acumulando material y Javier de Castro, que es además el director de la colección de música de Editorial Milenio, propuso a la dirección hacer este libro y para adelante, con mucha ilusión, para adelante.
A ver, Castro, ¿con quién podría compararse el fenómeno de masas a día de hoy que formaban los Beatles en su tiempo?
Con nadie. Hombre, hay otros fenómenos musicales, artísticos, cinematográficos que también pues han causado pues mucho seguimiento por parte de fans de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. No sé, Elvis, Marilyn Monroe, Kennedy, yo qué sé, grandes figuras del siglo XX, ¿no? Pero yo te diría que a nivel musical no hay parangón. Es el grupo cuya aportación se considera, yo casi diría de manera unánime, pues la más importante, la más seguida, la más admirada, la más respetada, y a 50 años prácticamente del momento en que ellos tuvieron su auge artístico, pues siguen siendo motivo de actualidad. La prueba es este libro y otros muchos que salen cada año en muchos países del mundo, claro.
Uh-huh. Pero ¿cómo cayeron los Beatles en España? Gustaban entonces, además de miles de fans, pero ¿cómo cayeron en ese momento en España?
Bueno, ya eran conocidos, o sea, sí. Los Beatles habían empezado a publicar discos a partir del año 63, pero a raíz de la publicación en 1964 del EP Twist and Shout, allí ya pues empezaron a tener muchísimo éxito, y también a final de ese año pues con el estreno de A Hardest Night, su primera película. Uh-huh. Desde ese momento ya la cosa fue irrefrenable. Y en fin, empezaron a surgir no solamente fans que eran amantes de su música, sino montones de grupos y de artistas que vieron en ellos pues un motivo de inspiración.
Uh-huh. Javier Tarazona, a ver, el 2 de julio en Madrid, el 3 de julio en Barcelona, estamos hablando del año 65, ¿por qué solo visitaron una vez España? ¿No se lo pasaron bien o qué?
Bueno, los Beatles cuando iban de gira y se lo pasaban bien, y más, realmente iban de gira y prácticamente no tenían tiempo de hacer nada. Mm. Y solo una vez, bueno, fueron unas circunstancias muy especiales. Fue todo debido, perdón,
sí, nada, tranquilo,
a que Brian Epstein era muy, muy aficionado a los toros, a las corridas de toros, mm-hmm, y coincidió en la Feria de Abril de Sevilla con un empresario español, Francisco Bermúdez, que le propuso, bueno, que los Beatles vinieran a tocar a España. Fue así, y ahí en ese momento cerraron el trato con un apretón de manos y por eso vinieron. Y además vinieron en julio del 65, un año después ya los Beatles dejaron de hacer giras y todo. Uh-huh. Ya no hubo ocasión de volver como grupo, aunque en solitario sí que ha venido Paul McCartney en varias ocasiones.
Sí, sí, sí. Y hubo gesto, ¿no?, a los toros, porque cuando llegaron se pusieron la montera.
Sí, bueno, se la pusieron, o se la pusieron. ¿No? En Madrid sí que fue John Lennon, motu propio, fue el que se compró un sombrero cordobés, de estos de la típica cordobesa, se lo puso él porque quiso. Pero cuando llegaron a Barcelona, aquello fue un poco de farándula, ¿no? Les pusieron las monteras, les entregaron unas muñecas flamencas.
Claro, había que aprovechar, ¿no? Eran los ítems.
Lo hacían siempre. Cada país aprovechaba la visita extranjera a su país de los Beatles para pertrecharlos con cosas típicas del país y hacer un poco propaganda de su tierra.
Uh-huh. Castro, ¿cómo eran los clubes de fans españoles de los Beatles?
Bueno, era una cosa incipiente, porque el fenómeno de las fans así organizado, pues en España tenía poca tradición. De hecho, prácticamente antes del club de fans o de los clubes de fans que se montaron de los Beatles en aquella época, pues prácticamente el Dúo Dinámico y Marisol tenían club. Era una cosa aún incipiente que no se conocía mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que rápidamente pues la gente se organizó y entonces surgieron pues uno muy importante en Barcelona, en Madrid, en fin, diferentes puestos. Y sí, realmente pues era también una manera de relacionarse y luego pues también a través de los servicios de correspondencia de las revistas musicales, ahí también se organizaba. En fin, ahí empezó un poco el fenómeno de fans que luego durante las siguientes décadas, pues con todos los artistas importantes y grupos y solistas, pues han existido clubs parecidos, ¿no?
¿Y el Beatle favorito cuál era? ¿Quién era?
¿De quién?
Pues de los fans españoles.
De todo. Porque como sobre gustos no lo he escrito, yo casi diría que era como muy muy igualitario, ¿no? Pues los Beatles tuvieron seguidores y cualquiera de ellos tenía muchos seguidores y dependiendo del gusto pues estético y en fin y sexual de cada uno, pues cada uno tenía el suyo preferido, claro.
Claro. Y ya que nos queda muy poquito tiempo, y el vuestro, a ver, decirme vuestro favorito. Javier Tarazona, a ver, el tuyo.
Bueno, yo por apuntar un poco más a lo que ha dicho Javier, yo estoy de acuerdo que mi madre, bueno, yo nací en el año 60 y por lo tanto no pude vivir mucho la Beatlemanía en esos años. Pero mi madre siempre me dice, y no era muy aficionada a la música pop, que era Ringo el que más simpatía
Ringo
causaba, ¿no? Sí, que era Ringo, ¿no? Eso me lo dice mi madre, es mi fuente, ¿no?
¿Y tú, Castro?
Mi madre era fan de Polanca, o sea.
Claro. Digo para ti, tu mejor Beatle.
Depende, o sea, a ver, yo si tuviera que escoger musicalmente el que más me gusta, pues yo seguramente escogería Paul McCartney, ¿no? Uh-huh. Porque siempre he tenido más tirada hacia la música, pues melódica, un gran creador en ese sentido, ¿no? Pero también me gustaba mucho Harrison, pues un poco por su música.
Ahí me
más rompedora, más diferente, ¿no? Sí. Y bueno, hay que decir de Lennon, ¿no? Sí. Todos me gustan.
Bueno, no hay tiempo para más, podríamos hablar un montón. Este libro es una maravilla. Los Beatles, Made in Spain, un montón de ilustraciones sobre la relación de los Beatles con España y su visita, ¿no? Ese concierto único que dieron. Editado por Milenio. Muchas gracias, Javier Tarazona y Javier Castro. Buenas tardes y mil gracias.
Un placer, gracias por todo.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.